RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Hoy nos encontramos con Mauricio Mejía, abogado de la Universidad Libre, sociólogo de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional y aspirante al grado de doctor en Derecho de la Universidad Nacional con profundización en Derechos Humanos. Hoy nos encontramos con Mauricio, que también es docente de la Unidad de Sociohumanística en los cursos de Cultura Política, Constitución Política y Derechos Humanos y Sociología, con quien compartiremos tres programas: el primero de desaparición forzada, el segundo de justicia transicional y el tercero de reparación directa. También nos encontramos con las profesoras Tamara Chacón y Camila Torres. Bien, Mauricio, bienvenido.
Gracias, profesor Carlos Mario. Profesora Tamara Chacón y profesora Camila Torres, les agradezco por su invitación a su programa.
Mauricio, sin más preámbulos, ¿pudieras acercarnos a una conceptualización o definición de qué es la desaparición forzada?
Bien, la desaparición forzada es una práctica y también es un delito. Es una práctica porque existen varios países que aún no han tipificado como delito la desaparición forzada. Y es delito porque existen países, como en el caso colombiano, en el que ya después de un largo tiempo, un largo periodo de haberse practicado esta violación de derechos humanos, se tipificó como delito en el año 2000. Un concepto sobre la desaparición forzada es precisamente una retención ilegal de una persona seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer que ha sido retenida por un grupo armado al margen de la ley o por servidores públicos o con la aquiescencia de los mismos. La desaparición forzada entonces precisamente ese ocultamiento de una persona y la negativa a reconocer que la misma está en poder de sus captores.
Bien, gracias, Mauricio. Ahora cuéntanos en qué contexto surge este delito en Colombia.
En Colombia se tiene conocimiento que desde el año de 1977, a finales del gobierno de López Michelsen, existe una protesta social que es fuertemente reprimida. Y en ese contexto se tiene noticia de la primera desaparición forzada en Colombia, la cual es llevada a cabo por miembros de fuerzas del Estado, de seguridad, de inteligencia del Estado, específicamente por el F2 y el B2, que son cuerpos de inteligencia para la época de la Policía Nacional y del Ejército. Este caso está documentado porque se conoce que como la primera desaparición forzada fue la primera que se denunció ante las autoridades, y de allí hubo una gran investigación que se adelantó por parte de la Procuraduría General de la Nación de la época, la cual dio con responsables, con los responsables que estamos mencionando. Precisamente fueron individualizados y procesados por esa práctica, pero aquí surge la primera aclaración, y es como no estaba tipificada como delito para esa época, prácticamente se trató como una retención ilegal o una retención arbitraria. Digamos que muchos de estos casos se han adelantado incluso hasta por secuestro, cuando existe una gran diferencia con ese otro delito de secuestro.
Bien, Mauro, muchas gracias. Entonces, ¿podríamos decir un poco cuál ha sido el impacto que ha tenido en América Latina y Colombia?
Sí, de alguna manera, pues acá podemos dar también un contexto del surgimiento de la desaparición forzada, que no es un delito, no es una práctica que haya surgido en el Cono Sur o que haya surgido en las dictaduras militares. Esta práctica de la desaparición forzada surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde uno de los generales del ejército nazi le recomienda a Hitler que una forma de causar un impacto psicológico y de reprimir a los opresores es precisamente sacando a una persona de su contexto social, ocultándola y desapareciéndola, lo cual genera un impacto psicológico y un impacto para aquellos que están en contra de un régimen en específico. Es decir, es un delito o una práctica que se aplica más contra opositores de un régimen cualquiera. En ese contexto de la Segunda Guerra Mundial fueron desaparecidos más de 4.000 franceses durante la Segunda Guerra Mundial, de los cuales nunca se tuvo noticias, fueron prácticamente los primeros desaparecidos. Aunque hay otros o existen otros autores que manejan fechas anteriores, las investigaciones que yo he venido realizando prácticamente tomo ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque pues también hay narraciones, de, según algunos autores, que desde la Biblia se habla de desapariciones en esa época, pero digámoslo que para tomarlo en un contexto sociopolítico, yo he manejado esa temporalidad desde la Segunda Guerra Mundial y cómo es heredada a las dictaduras de América Latina o del Cono Sur, específicamente en Argentina y Chile, donde las dictaduras también, pues, como es de público conocimiento, dejaron varias o miles de personas desaparecidas en Argentina y Chile, que son contextos de dictaduras militares, pero también en contextos de democráticos, como el caso de Colombia, como el caso de Perú o como el caso de México, las desapariciones forzadas desde los 40s en adelante han predominado no solo en regímenes dictatoriales, sino también en democracias e incluso en guerras civiles, como en el caso de El Salvador y Nicaragua en Centroamérica.
Mauricio, ¿quiénes podrían ser los sujetos activos en la realización de esta práctica o delito? ¿Quiénes serían los realizadores? ¿Solamente las fuerzas del Estado o grupos en conflicto? ¿Cómo sería esta participación de los sujetos realizadores de esta práctica o delito?
Pues el sujeto activo o quien realiza esta práctica, quien comete este delito, pues porque el término sujeto activo es más del derecho penal, y como para aclararles a nuestros oyentes, el sujeto activo o quien realiza este delito o esta actividad, de acuerdo con la legislación internacional, es un delito de Estado, es un delito que es adelantado o es practicado por miembros del Estado, de agentes del Estado, o con su aquiescencia, es decir, que permiten que grupos paramilitares o grupos armados al margen de la ley practiquen las desapariciones forzadas sin ejercer ningún tipo de control como constitucionalmente obedece. Entonces, para la legislación internacional sí se concibe que es un delito de Estado. Por esa misma razón fue negada esa práctica de la desaparición forzada en Colombia desde 1977 casi hasta el año 2000, es decir, estamos hablando de un periodo bastante largo, más de dos décadas, en el que se negó la práctica de la desaparición forzada porque era un crimen de Estado, y como crimen de Estado pues es muy difícil que los gobernantes reconozcan que existe por parte de ellos esta práctica para desaparecer personas que por lo general son personas que son opositores políticos y que no están de acuerdo con el régimen que se ha implantado. Por eso mismo hay una periodización en la que para el caso colombiano desde el año 77 hasta el año 2000 prácticamente quienes hicieron desapariciones forzadas documentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por varias organizaciones no gubernamentales en el contexto nacional, con sentencias que han sancionado al Estado colombiano, en las que miembros de grupos de seguridad o agentes de seguridad del Estado, de las fuerzas militares o de la Policía Nacional, han desaparecido a personas. Es decir, esto no lo dicen los investigadores, no los decimos los defensores de derechos humanos, sino lo dicen instancias jurídicas internacionales que han documentado estos casos. Asimismo, para el contexto internacional pues tenemos que es el Estado, pero aquí hay un caso particular para el caso colombiano, y es que en el año 2000 cuando se tipifica el delito de desaparición forzada, se tipifica, es decir, que ya consta en una ley y se decreta o se declara como delito la desaparición forzada, se incluye a los particulares, que ese es un hecho atípico. Si es un crimen de Estado no podría ocurrir por parte de particulares, sin embargo acá en el caso colombiano quedó tipificado como una práctica que pueden hacer servidores públicos o pueden hacer particulares. Esa es una característica que tiene este tipo penal.
Entonces, para claridad de nuestros oyentes, la primera desaparición forzada de que se tiene noticia, 1977, en la Constitución del 91 queda establecido como derecho fundamental el no ser sometido a desaparición forzada y tipificado solo hasta el año 2000 en la legislación penal colombiana.
Sí, en efecto hay que mencionar, el profesor Carlos Mario retoma un antecedente jurídico muy importante, y es que después de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando estuvo el proceso de desmovilización con el M-19 y el periodo presidencial de Virgilio Barco y la entrada del de César Gaviria, en la Asamblea Nacional de Constituyentes se logró llevar por parte de organizaciones no gubernamentales, por organizaciones o asociaciones de víctimas, que se declarara como un derecho fundamental en la Constitución Política del 91, por eso en el artículo 12 lo encontramos como el derecho a no ser desaparecido, es un derecho fundamental.
Bien, teniendo en cuenta este contexto, Mauricio, nos gustaría que nos comentaras qué derechos se vulneran pues con este delito de la desaparición forzada.
Pues bien, hay autores que manejan, hacen una clasificación de vulneración de derechos. Se dice que pueden existir más de 19 derechos vulnerados con una desaparición forzada de una persona. Entre otros, podríamos hablar de este derecho fundamental a no ser desaparecido. Otro de los derechos es el derecho a la vida, porque prácticamente, digamos, no lo podemos generalizar, pero prácticamente todas las desapariciones forzadas terminan con la muerte de la víctima y el ocultamiento de su cadáver. Otros derechos que tienen que ver con el libre tránsito de las personas, con el libre desarrollo de la personalidad, porque son derechos que ya no se pueden ejercer. Y unos muy importantes en términos jurídicos, pues el debido proceso, el derecho a una segunda instancia, el derecho a un recurso, que son derechos de las personas que pueden ser detenidas con orden judicial. Y en este caso se están haciendo detenciones arbitrarias que en realidad son desapariciones forzadas, por lo mismo se terminan vulnerando esos derechos y otros derechos de carácter civil y político.
Bien, nos vamos a una pausa en Conversaciones con Clio, ya regresamos.
Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo nadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD.
Nuevamente en Conversaciones con Clio, con el tema de la desaparición forzada y nuestro invitado Mauricio Mejía, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, asesor de diversas organizaciones no gubernamentales y gubernamentales en temas de derechos humanos. Hasta ahora hemos tratado de esbozar una conceptualización o definición de lo que es la desaparición forzada, en qué contexto surge y cuál ha sido el impacto en América Latina y Colombia de la desaparición forzada, así como los derechos que se vulneran con este mismo delito. Sin embargo, quisiéramos preguntarle a Mauricio qué instrumentos jurídicos existen para proteger a las víctimas de desaparición forzada.
Pues bien, profesores, de alguna manera en el contexto internacional ya existen unas instancias jurídicas donde fueron denunciados los primeros casos de desaparición forzada, sobre todo en el contexto de las dictaduras militares en Argentina y en Chile, gracias a el esfuerzo de esas madres y de esas abuelas o de esos hijos de desaparecidos, quienes llevaron a crear instrumentos internacionales como declaraciones o convenciones en contra de las desapariciones forzadas por instancias como la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, y las denuncias que se llevaron ante el sistema interamericano, donde, pues, como ya lo comentábamos, existen varias sentencias en contra del Estado colombiano por este delito. En el contexto nacional podríamos mencionar que a partir de la tipificación o de la declaración como delito de la desaparición forzada en el año 2000 por medio de la ley 589, También se crearon unos instrumentos jurídicos para prevenir las desapariciones forzadas, para investigar los casos e impulsar los casos de desapariciones forzadas que todavía no se han resuelto porque siguen en la total impunidad. Allí se crearon varios instrumentos de protección, de los cuales podemos mencionar dentro de los más importantes la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es una comisión que está integrada por un representante del Ministerio de Defensa, de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo y algunas organizaciones no gubernamentales que tienen asiento por ley en esta comisión, como lo son la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Colombia y la Comisión Colombiana de Juristas. El Instituto de Medicina Legal también hace parte de esta comisión de búsqueda y su objeto principal es adelantar las investigaciones, promover e incentivar con campañas el conocimiento del delito de la desaparición forzada, buscar el diseño de una política pública para contrarrestar las desapariciones forzadas en Colombia. Esa comisión de búsqueda de personas desaparecidas también diseñó un plan para buscar personas desaparecidas. Hablando del impacto de este delito, podemos decir que en Colombia no hay unas cifras exactas de cuántos desaparecidos hay. Hay quienes hablan de 15.000, de 17.000, pero en un informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que por ley tenía que rendirle el Congreso de la República con la creación de la Ley 975-2005 o Ley de Justicia y Paz, por medio de la cual se desmovilizaron los grupos paramilitares, se hablaba en ese informe de que en Colombia podrían existir alrededor de 60.000 personas desaparecidas. Esto se puede evidenciar con las fosas comunes que ha encontrado la Fiscalía General de la Nación, con los cuerpos identificados y plenamente identificados y entregados a sus familiares. Entonces, el impacto en Colombia de este delito pues es bastante delicado, bastante grave. Por lo mismo, existen otros mecanismos jurídicos que diseñó la Ley 589, como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El mecanismo de búsqueda urgente es un mecanismo diseñado para que cualquier servidor público que tenga conocimiento de una denuncia de una persona que haya sido desaparecida active este mecanismo. Allí se encuentran unos procedimientos especiales, unos términos con los que cuentan los servidores públicos para iniciar las investigaciones. Y aquí vale la pena aclarar que en ningún caso de desaparición forzada se tiene que esperar ni 42 ni 36 horas, es inmediato. Si una persona cree que su familiar ha sido víctima del delito de desaparición forzada y la pone en conocimiento de un servidor público, este debe activar de manera inmediata el mecanismo de búsqueda urgente, preso pena de estar inmerso en una falta disciplinaria gravísima de acuerdo con el Código Único Disciplinario. Otro mecanismo allí es el Registro Único de Personas Desaparecidas, el cual lo tiene a su cargo el Instituto de Medicina Legal. Y es el registro de aquellas personas que han sido desaparecidas en el país. Por lo mismo, digamos que es una fuente estadística que nos puede arrojar una cifra de personas desaparecidas, aunque pues no es la más exacta ni la más, digamos, certera para consultar. Sin embargo, es la que se encuentra en este momento de manera oficial. Otro instrumento es el registro de personas capturadas o detenidas, porque prácticamente al amparo de los estados de sitio y de las detenciones arbitrarias fue que se cometieron muchas desapariciones forzadas en el país. Entonces nunca se dejaba en la minuta de los servidores públicos, policía o ejército que realizaban capturas el nombre de persona. Ahora es obligatorio en esas minutas o en ese registro que se ha creado por la ley. Lamentablemente no ha sido reglamentado. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas sí ya está reglamentada por ley. El mecanismo de búsqueda urgente también ha sido reglamentado. El Registro Único de Personas Desaparecidas también. Y otro tema que pudo haber creado la ley es la administración de bienes de personas desaparecidas. Pues con la desaparición de una persona, los familiares no solo tienen que sobrellevar esa incertidumbre y ese dolor, sino que es también sobrevienen situaciones de carácter familiar, porque por lo general la persona que es desaparecida sostenía ese hogar, lo mantenía, entonces hay unas relaciones con el empleador o si era un trabajador independiente y si tenía bienes, pues cómo serían la administración de de esos bienes mientras la persona aparece, o mientras aparece viva, o mientras aparece su cuerpo o sus restos. Entonces también allí se creó con esta ley 589 la administración de bienes para personas desaparecidas.
Bien, Mauricio, quisiéramos ahora, porque sabemos que ha realizado una investigación bastante larga y sostenida, incluso la tesis de maestría tiene que ver con el tema de desaparición forzada, y como nuestro programa tiene que ver con la investigación, ¿cuáles son los referentes teóricos y metodológicos desde donde haces el ejercicio de investigación para el tema de la desaparición forzada?
Bien, perfecto. Pues básicamente este es un tema que tiene que ver mucho con la violencia, con estados de conflicto, con estados de conflicto armado interno en el contexto local, pero también como lo observamos desde el mismo origen de la desaparición forzada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente de desaparición forzada se pueden encontrar conceptos, estadísticas, cifras, pero mucho más manejadas por organizaciones no gubernamentales, que son fuentes primarias de información. Y a su vez, ya la lucha de estas organizaciones ha llevado a que se legisle en el contexto internacional sobre el tema. Entonces, el concepto de desaparición forzada básicamente es extraído de la legislación internacional. Hay convenciones, hay declaraciones, como ya lo mencionábamos, hay resoluciones, hay grupos de trabajo sobre desaparición forzada en la ONU, hay también instrumentos que han sido adoptados por Colombia. Entonces, básicamente, ya sea de la ONU o ya sea de la OEA, de la Organización de Estados Americanos y de su sistema interamericano. Entonces, básicamente es un seguimiento de prensa, es un seguimiento de legislación internacional, es un seguimiento de legislación nacional, es la búsqueda de diversos autores, pero es un tema poco investigado. Entonces eso también es un problema, porque, por ejemplo, en el repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, que pues fue donde yo presenté ese primer trabajo de 30 años de desaparición forzada en Colombia, cuando inicié la investigación, las fuentes bibliográficas que empecé a consultar, pues muchas eran de la Defensoría del Pueblo. Incluso en la Universidad Nacional sobre este tema no había prácticamente escrito nada. Hay en este momento en el repositorio dos tesis sobre desaparición forzada. Una de especialización que yo asesoré, y la mía de maestría sobre este tema. Entonces es un tema poco investigado, aunque hay fuentes de diversa índole, primarias, secundarias, institucionales.
Ya tenemos claridad sobre un primer acercamiento teórico a esto, y es la normatividad internacional a través de declaraciones de ONU, de OEA, todo el ejercicio político que han hecho las diversas organizaciones a nivel mundial para que se logre conceptualizar y en legislación internacional y nacionales tipificar el delito de desaparición forzada. Desde la teoría del derecho, ¿qué autores nos podrías mencionar que tratan desde la teoría del derecho el tema de la desaparición forzada?
Hay autores colombianos como Martín Barbero, por ejemplo, que trata el concepto de la desaparición forzada. Cuellar también lo maneja, pero prácticamente estos autores lo que han hecho es rescatarlo también de la legislación internacional. Es decir, que el tema ha sido conceptualizado más por el derecho que incluso por la historia o por la sociología o por la ciencia política o el trabajo social o la psicología forense, que es un tema mucho más reciente. Pero autores como tal desde el derecho tendrían que ver ya más con una implicación, porque es que el otro tema es que no es una investigación netamente jurídica. Es una investigación de violencia social, de conflicto armado, de victimización, y es un tema que va más por la línea de los derechos humanos. Y el derecho propiamente positivo se ha dedicado al derecho convencional que todos conocemos, pero la línea de los derechos humanos ha sido también un tema pues poco trabajado.
Bien, muchísimas gracias, Mauricio. Nos vamos a otra pausa y ya regresamos con Conversaciones con Clio.
Thank you.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Nuevamente en Conversaciones con Clio, con el profesor Mauricio Mejía y el tema de la desaparición forzada. Mauricio, quisiéramos que desde el punto de vista metodológico nos hablaras un poco cómo ha sido tu trabajo con las fuentes, con periódicos, cifras de instituciones estatales, así como el manejo con jurisprudencia.
Bien, perfecto. Pues antes de dar respuesta a esa pregunta, quería hacer una aclaración respecto de uno de los autores que mencioné ahora. No es Martín Barbero, es Madrid Malo Garizábal, entre otros violentólogos como Carlos Medina Gallego o Gonzalo Sánchez de la Universidad Nacional, con quienes le he dado un contexto a ese contexto de violencia para contar la historia de la desaparición forzada. Y en términos metodológicos, pues podemos hablar de una investigación de larga duración, pues fueron básicamente para esta tesis de maestría 30 años abordados con fuentes primarias, fuentes secundarias, con el manejo de estadísticas de desaparecidos o de personas desaparecidas de organizaciones no gubernamentales, pero también de fuentes oficiales como el Ministerio de Defensa, como el Instituto de Medicina Legal, como la Fiscalía General de la Nación, entre las no gubernamentales la Comisión Colombiana de Juristas, ASFADES, la Cruz Roja Internacional, y el manejo o el seguimiento de prensa a artículos que hablaran sobre el tema específicamente de la desaparición forzada. Allí hay investigaciones en la Universidad Javeriana donde han hecho publicaciones sobre este tema, y este tema tuvo un referente después de la desmovilización de los grupos paramilitares, y es que se hizo mucho más visible a partir de, como ya también lo habíamos mencionado en este programa, de las fosas comunes que fueron encontradas y que fueron pues puestas en declaraciones de personas que se desmovilizaron de los grupos paramilitares. Entonces la metodología ha sido más bien un seguimiento de prensa de distintos autores y de fuentes no oficiales y oficiales, haciendo un ejercicio de reconstrucción histórica para tratar de contar un tema, digamos, que no ha sido narrado de manera estructurada, de manera cronológica, que cuente desde un comienzo hasta un fin. Pues, y un fin que es un tema que no tiene todavía fin, porque pues no han aparecido los desaparecidos.
Bien, gracias Mauricio por aceptar nuestra invitación. Llegamos al final de este programa, no sin antes hacer una invitación a todos nuestros oyentes con el ciclo de programas que vienen contigo, y pues extenderte también a ti la invitación, que es con Justicia Transicional y Derechos Humanos. Bueno, pues muchas gracias, nos resta solamente decirte eso y a nuestros oyentes que no se despeguen de nuestra sintonía.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, estimados oyentes, no olviden nuestra cita semanal la próxima semana con más temas y con más invitados.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.